Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, los saluda su amigo Emilio Romero desde este su programa Momento Económico, la economía y usted. El día de hoy charlaremos sobre el tema el pacto para la estabilidad y el crecimiento económico recientemente firmado en este país. Contamos con la presencia del licenciado Mario Cepeda Martínez, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas. Muy buenos días, Mario.
Buenos días, Emilio.
Les recordamos que Momento Económico es un programa en vivo, con teléfono abierto para que usted se comunique con nosotros. Los teléfonos en la cabina son el 543-9617, 536-4339, repito, 543-9617 y 536-4339. Esperamos sus llamadas y aprovechamos para mandar un saludo a los atentos radioescuchas que se comunicaron con nosotros por el programa pasado. Por falta de tiempo no pudimos ya incorporar sus llamadas, pero saludamos a Guillermo Sandoval Flores, Moisés Orozco, José Ortiz, el doctor Juan M. González Martínez, José Olmedo García, Gilberto Sumuano, José Antonio Garduño Limón, ingeniero Alejandro Sánchez y Juan González. Muchas gracias. Para empezar con el tema, Mario, ¿cuál es a tu juicio el panorama económico que existe en el país al momento de firmarse una nueva edición del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento, ¿no?, cuya primera antecedente ya lo encontramos en 1987? ¿Cuál es la situación que guarda hoy la coyuntura económica en el contexto de esta lucha antiinflacionaria, de esta lucha por reactivar la economía en que se ha empeñado, pues, no solo la actual administración, sino ya desde el sexenio pasado? ¿Cuál es la situación que hay?
Bueno, la economía en este momento puede decirse que se encuentra en un momento de recuperación y ciertamente de descenso notable de las tasas de inflación, si se comparan estas con las que habían en 1987 y principios de 1988. Quizás el rasgo negro, la nota negra de este proceso de recuperación, que es indiscutible, consiste en el carácter desigual que ha tenido, sobre todo en el aspecto de que las familias, específicamente los ingresos de las familias de los trabajadores y de amplios sectores todavía de empleados, pequeñas y medianas industrias, no están captando esta recuperación, sino básicamente se ha centrado en un núcleo más bien pequeño de la población. Pero en términos generales puede decirse que la economía está en un proceso de recuperación. Se estima que este año la economía crecerá un 4%, que la inflación va a estar en un orden del 18.5% aproximadamente. Desafortunadamente el salario todavía está registrando pequeños deterioros o estancamiento. Hay comportamientos diferenciados entre las ramas distintas de los asalariados, y en algunas muy pocas ramas incluso una pequeña recuperación, pero el grueso de los salarios sigue estancado.
O sea que, a tu juicio, dentro de los objetivos que se proponen el gobierno y las partes firmantes de este pacto, ha sido relativamente exitoso. Es decir, se ha logrado inicialmente controlar la inflación, que en años pasados amenazaba en transformarse una verdadera super o hiperinflación, pero además en los últimos tiempos también se ha logrado no solo esta estabilidad relativa en los precios, sino también el otro objetivo de reactivar el crecimiento económico. Lo que tú señalas, que a tu juicio el problema radica en la falta del aspecto de justicia social, de distribución del ingreso, en donde estos logros en los indicadores económicos se transformen en mejores condiciones de vida de la población. Esa sería la problemática, porque yo, leyendo el periódico el día de ayer, se señalaba de una relativa recuperación en términos reales de los salarios mínimos y de, en otro sentido, también cierta reactivación de los niveles de empleo, lo cual en su conjunto, pues, se reflejan en, si no en un mejoramiento, sí en evitar el deterioro creciente que en los últimos años se observó en las condiciones de vida, de salarios, de ingresos de los trabajadores. ¿Qué hay de cierto o no en esto?
Sí, efectivamente, ayer fue dada a la prensa una nota que surgió de un comentario del titular del Ejecutivo, el señor Carlos Salinas de Gortari, en el que se afirmaba que los salarios, entre otros aspectos, se decía que los salarios se están recuperando. Bueno, las cifras que tenemos a la mano y que incluyen la última revisión que se firmó con el pacto, nos dan lugar a afirmar que no se percibe una recuperación de los salarios mínimos. Por ejemplo, y voy a hablar también de los salarios industriales, con la información que está disponible, que en fuentes oficiales llega solamente hasta junio de 91. Pero hablemos de los salarios mínimos. Estos tienen una capacidad del 38% respecto a su nivel más alto en 1982, en enero de 1982. Si tomamos como punto de comparación enero de 1982 y hacemos la capacidad adquisitiva del salario de ese mes 100%, en este momento los salarios mínimos tendrían un 38% de esa capacidad, es decir, menos del 40%. Este 38% era hasta octubre, antes del último aumento de 12%. Ya con el aumento, la capacidad pasó al 41.8%. Es decir, estamos muy lejos de cualquier cosa que se parezca a una recuperación del salario si se compara con su punto más alto. Pero tampoco hay recuperación si se compara con el nivel que tenía en noviembre de 1990, que tenía un 44.6 después del aumento que se dio en noviembre, que fue del 18% en noviembre de 1990. Es decir, los salarios mínimos, medidos con las técnicas convencionales, deflactado contra índice nacional de precios al consumidor, en noviembre de este año están en un punto más bajo que lo que ocurría en noviembre del año pasado. También sucede lo mismo con los salarios industriales. Ahí, desafortunadamente, nuestra información llega solamente a junio, a mediados de este año, pero hay una pérdida de 4% del salario industrial para obreros promedio respecto a noviembre de 87. En términos generales, no vemos una recuperación salarial.
Recordamos que nuestros teléfonos en el estudio para que usted se comunique con nosotros son el 543-9617, 536-4339. En un momento volvemos con ustedes.
Pactos nacen en la política económica mexicana como ejes organizadores antiinflacionarios. El primer pacto se firma el 15 de diciembre de 1987 con el nombre de Pacto de Solidaridad Económica. Un año más tarde, el 12 de diciembre de 1988, se firma su segunda etapa bajo el nombre de Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico.
Sin embargo, los pactos no solo deben contemplar los resultados en la contención del aumento de los precios, sino la valoración del impacto social de esta política, medido a través de la evolución del salario real, del empleo y del gasto social del gobierno.
Es importante señalar que el pasado 10 de noviembre se firmó la sexta etapa del pacto. El día de hoy, Momento Económico le obsequia su revista bimestral. Comuníquese con nosotros. También puede adquirirla en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades.
Bien, retomando el tema, un aspecto de él, el problema salarial, el deterioro de los ingresos reales de la población. El otro día, comentando con una persona conocida a mí en la calle, me preguntaba de a qué obedece, qué mecanismos o qué aspectos de las políticas gubernamentales se han traducido en la situación. En un contexto inflacionario como el que se vivió en los últimos años, hubo, a través de las políticas de control salarial, un deterioro en los niveles de ingreso de la población, pero en los últimos años en que se ha logrado, particularmente este último año y el pasado, un control más sustantivo de la escalada de precios que trae aparejado el fenómeno inflacionario, de cierta reactivación en los índices de crecimiento económico. No obstante eso, los salarios siguen sin recuperarse. ¿A qué se debe esto, Mario?
Sí, en realidad eso plantea una especie de paradoja, porque los salarios perdieron capacidad adquisitiva en el proceso inflacionario y la siguen perdiendo en el proceso desinflacionario. Esto es algo digno de tomarse en cuenta. Hay polémica entre los economistas respecto a si existe la posibilidad de hacer un proceso desinflacionario sin un grave deterioro salarial, y desde luego no hay coincidencia. Hay economistas, entre ellos los del sector público, que han insistido en que la única manera de recuperar los salarios es llegar a un proceso sin inflación, o con inflaciones muy bajas y que sea ya estable. Habemos otros, digo, me cito a mí mismo porque creo que existe la posibilidad de llegar a procesos desinflacionarios que sean más equitativos, que no hagan descansar de una forma tan fuerte la desinflación en los salarios. El caso es que en México, como decíamos, el salario ha perdido capacidad adquisitiva tanto en el proceso de fuerte inflación como en la desinflación. Hay aquí algunos puntos que vale la pena mencionar. Por ejemplo, el gobierno insistió mucho desde el principio de esta administración en que los salarios se recuperarían conforme se recuperara la productividad en el país. Bueno, lo cierto es que la economía mexicana lleva 3 años creciendo más a tasas mayores que la población. Lleva 3 años la productividad creciendo, por tanto, y sin embargo los salarios todavía no registran este beneficio de los aumentos en la productividad. Cabría decir incluso que los salarios, ahora me refiero al periodo 1983-88, cayeron en mucho mayor medida que la productividad. La economía mexicana estuvo estancada entre 83 y 88, y sin embargo los salarios perdieron aproximadamente en ese periodo la mitad de su capacidad adquisitiva. En fin, los salarios se han movido en forma muy distinta a la productividad. Primero cayeron más que esta, y ahora que la productividad se está recuperando, no se han iniciado su recuperación como correspondería.
Muy bien. Sin embargo, creo que podríamos coincidir de que, no siendo el aspecto de redistributivo del ingreso el principal logro de la política económica, sí lo ha sido el objetivo deliberado de, a través de distintos instrumentos, controlar el fenómeno inflacionario. ¿A qué atribuyes tú este éxito en la lucha antiinflacionaria? Podríamos señalar que los diagnósticos llamados heterodoxos, neoliberales, dieron al clavo de los fenómenos que explicaban la persistencia y aceleramiento de la inflación en nuestro país, y en consecuencia que el tipo de medidas adoptadas fueron las adecuadas. ¿A qué se debe esta situación?
Sí, claro, yo ahí insistiría en que hubiera sido muy benéfico para el país buscar una lucha antiinflacionaria que no tuviera el costo social que ha tenido la que se ha llevado adelante. Pero bueno, una vez que ha sido este el camino, sí cabe reconocer que la política antiinflacionaria ha logrado desactivar una parte sustancial de la inflación. Podríamos, citamos nuevamente, el hecho de que en noviembre de 87 y hasta febrero del 88 la tasa de inflación en México estuvo por encima del 150% anualizado, llegó incluso en febrero por ahí del 170%. Desde ahí ha venido un proceso tendencialmente a la baja. Tuvo su mejor momento en 1989, por ahí de agosto, el tercer trimestre, en que se alcanzó el 17%, de ahí vino un rebote hacia arriba y en 1990 vimos a la inflación resurgir hasta un 30%, y en 1991 estamos volviendo a una tasa menor al 20%, quizás sea al finalizar el año aproximadamente 18-19%. Estamos en ese punto. Entonces, el diagnóstico básico que yo hago es el siguiente: la política de los pactos ha tenido éxito en desactivar lo que podríamos llamar la inflación inercial o la parte inercial de la inflación, y ha tenido cierta dificultad, que es el reto mayor que tiene ahora el gobierno, en vencer la parte básica de la inflación, o la parte que podemos llamar básica o estructural, que se genera más por ciertas características de profundidad de la economía mexicana.
Muy bien. Actualmente uno de los aspectos polémicos vinculados a la última firma del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento se refieren precisamente a estas medidas de carácter antiinflacionario. O sea, por un lado se revisan precios de productos básicos como los energéticos, que repercuten en los precios de todos los productos o de la gran mayoría de los productos y servicios en nuestro país, pero a la vez se trata de compensar con reducciones en el IVA de la tasa del 15 al 10%, como una forma pues de evitar que este impacto en los costos, en los precios de los energéticos, repercute en el aspecto inflacionario y en la economía del consumidor. ¿Cuál es el éxito de esta medida y a qué se debe que haya desatado tanta polémica, entre otros lugares, en la propia Cámara de Diputados?
Sí, bueno, la reducción del IVA indudablemente contribuye a la baja de los precios. Fue acompañada, como bien señalas, de una serie de aumentos, entonces los efectos ya se compensan entre sí y todavía no está muy claro cuál va a ser el aspecto dominante, si el descenso de 5 puntos la tasa principal del IVA, o el aumento de una serie de precios que son importantes, entre ellos la gasolina, el gas y otros energéticos, la electricidad. Aquí tenemos la necesidad de observar un poco más ampliamente el asunto del IVA para poder centrar cuál va a ser su efecto global. Tenemos el hecho de que en las zonas fronterizas en realidad la tasa del IVA no bajó, sino subió, porque era anteriormente del 6% y se homogenizó hasta un 10% a nivel nacional. Entonces tenemos ahí un primer aspecto en las zonas fronterizas, que desde luego son una parte minoritaria, pero no por ello poco significativa de la población. Ahí vamos a tener, por ejemplo, que habrá el impacto de un doble aumento. Ahí tendremos el aumento de los energéticos, que también se dio en algunos casos en menor proporción, por ejemplo la gasolina, pero también tenemos el aumento del IVA. En el resto del país tenemos, como ya se decía, la baja del IVA y el aumento de otros precios. La medida causó alguna polémica porque el Ejecutivo hizo una exención, hizo la reducción del IVA, cuando en la Constitución la determinación de los impuestos corresponde específicamente a la Cámara, al Congreso. Entonces el Ejecutivo, haciendo uso, en opinión de la totalidad de los partidos de oposición en la Cámara, en forma extralimitada, de una atribución que le da el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, hizo una exención de 5 puntos porcentuales del IVA al conjunto de la población mexicana a partir de noviembre de 1991, e inmediatamente mandó una iniciativa de ley para que el Congreso modificara varios aspectos del IVA. No solo fue en la reducción de la tasa, no solo fue el aumento en las zonas fronterizas, también se incluyeron otros aspectos como el IVA que se deberá pagar ahora en tarjetas de crédito, se quitó la exención a préstamos a trabajadores, en fin, hubo una serie de aspectos que ya no correspondían exactamente a la idea de bajar el IVA. Y como se ha dicho, sí causó una gran polémica en la Cámara de Diputados. En general la oposición coincidió y de hecho propuso un documento para censurar al Ejecutivo por haberse extralimitado en una función que solo forzando mucho el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, que le atribuye la facultad de, en casos de emergencia, exentar algún sector de la población, podría llevar a reducir eventualmente y solo temporalmente algún impuesto, por ejemplo, alguna población que fuera afectada por algunas inundaciones o algún fenómeno natural específico, que los pusiera en una situación delicada, en una situación realmente de emergencia. En ese caso, el Ejecutivo tiene facultades legales para hacer una exención temporal de impuestos. No en ningún otro caso, porque corresponde al Congreso de la Unión el legislar, exclusivamente al Congreso, el legislar en materia de impuestos.
Bien, hemos recibido varias llamadas. Te pido, Mario, que tomes nota para intentar contestar algunas de estas preguntas. José Ortiz, economista de la colonia Cuauhtémoc, pregunta que si tiene algún objetivo disminuir el consumo privado de las familias cuando disminuye el ingreso, cómo si se altera la producción de las empresas y cómo ha sido la evolución de la economía a partir de los pactos, qué papel juega el pacto de estabilidad y crecimiento hacia el sector exterior, en particular con la deuda externa mexicana y la inversión extranjera, y de qué manera ha influido el Fondo Monetario Internacional en la aplicación del pacto. Por su parte, Ángel Díaz Walsh, pues él hace una reflexión, dice que por el sentido que se desprende de lo que se está diciendo, el pacto a su juicio no contempla al grueso de la población. José Antonio Garduño, biólogo de la colonia Doctores, pues sugiere que ampliemos el programa de investigación científica y su repercusión económica. Vicenta Vargas Márquez, ama de casa de la Unidad del Rosario, señala que va a adquirir la revista Momento Económico, pues comuníquese con nosotros, para estar informada sobre temas económicos. Noemí de la Vega, ama de casa de la colonia Alteña, dice, no ha habido recuperación alguna en los salarios mínimos, ¿cómo pueden anunciarlos? Nuestro amigo Moisés Orozco sugiere que se amplíe el programa Momento Económico, señala que aún no llegamos a la cuesta de enero y ya nos quedamos sin dinero, con todo y pacto, o sea, que nos estamos haciendo pato. También nuestro amigo Gilberto Zumoano dice, ¿qué relación hay entre los pactos y las condiciones que propone el Fondo Monetario Internacional para los préstamos que hace? Si las hay, ¿cuáles son?
¿Cómo no? Vale. Bueno, son una cantidad de preguntas. Yo coincido en que efectivamente los pactos han tenido el defecto de no incorporar cabalmente los intereses del grueso de la población, en el sentido de que se ha negociado siempre pensando que el salario puede ser sacrificado y no otros sectores de la población. Hay un indicador muy claro de que la inflación podría ser combatida de otra manera, y es el hecho de que en todos estos años los salarios han perdido su peso en el Producto Interno Bruto, han participado cada vez menos en el Producto Nacional de cada año de la economía mexicana, y en cambio han ganado espacio lo que se llama el excedente bruto de operación, que es un indicador no directo, no exacto, de las ganancias empresariales, pero sí indirecto. Tenemos el contraste entre la evolución de utilidades, la evolución de precios, por ejemplo, de acciones en la bolsa, que ha ido muy bien a la alza, y el salario que sigue, aunque desde luego en una velocidad mucho menor y ya con cierto comportamiento desigual, como decíamos, en algunas pocas ramas incluso se puede observar pequeños repuntes de 1 o 2%, aunque en otras ramas se siguen observando caídas, y en el promedio de los salarios, desde luego en el salario mínimo, pero también en el promedio de los salarios industriales se siguen observando caídas. El vicio quizás esté en el origen, en la forma como se realizan las negociaciones del pacto. A ellas acuden no todos los que tendrían que acudir, sino solamente aquellos que son invitados, y pues en muchos sectores de la población se tiene la impresión de que sus representantes no tienen boleto de invitación a las renegociaciones del pacto. Es decir, que los representantes del sector obrero que asisten ahí, o los representantes del sector patronal, pues en realidad no han tomado en cuenta muy cabalmente la opinión y los intereses de la mayor parte de la población al renegociar cada fase del pacto. Siempre se dice, bueno, es que era necesario aumentar los precios de la gasolina o de la energía eléctrica, porque si no esto hubiera traído desequilibrios a las finanzas públicas. Es cierto, se dice que al sector privado se le permitirá aumentar precios porque las empresas hubieran tenido dificultades, pero nunca hemos escuchado que se diga con el mismo énfasis, bueno, tuvimos que aumentar el salario en una proporción mayor que los precios porque ya van 10 años de deterioro salarial y ya se ha logrado cierto equilibrio en las finanzas públicas, hay mejor situación. Pero la situación de las finanzas familiares de la mayor parte de la población sigue estando muy desequilibrada y eso no se considera en las revisiones del pacto. Ya era hora de que desde hace tiempo en cada revisión se fuera tratando de incorporar algún elemento de mejoría parcial poco a poco, pero que ya fuera dando un avance en la distribución del ingreso en el país.
¿Y existe por parte de fuerzas alternativas, de grupos de oposición, propuestas viables desde el punto de vista económico que permitieran garantizar una recuperación con avances más sustanciales en el nivel de vida de la población? Porque se ha señalado mucho que en ocasiones en los grupos de la oposición, por ejemplo en parlamentaria, las críticas en ocasiones no van acompañadas con propuestas alternativas fundamentadas no solo en un pensamiento económico, sino también con un discurso vinculado a la realidad. O sea, se señala en ocasiones que las propuestas es una vuelta al pasado, el intervencionismo, el populismo, el clientelismo, etcétera, y que en ese sentido están un poco desfasadas de las nuevas situaciones que vive la economía. ¿Tú qué opinas de esto?
Claro. Bueno, yo creo que no es cabalmente cierto, porque sí ha habido propuestas. Por ejemplo, esto de reducir la tasa del IVA del 15 al 10% fue una propuesta que ya había sido presentada incluso por la oposición. No venía acompañada de toda otra serie de cuestiones como subir la tasa en la frontera o gravar a las tarjetas de crédito, etcétera. Pero, por ejemplo, en abril de 1990 el grupo parlamentario del PRD presentó esa propuesta de reducir la tasa del IVA del 15 al 10 para tratar de mejorar el sistema tributario mexicano. Pero no solo el PRD, también el PAN la había propuesto, el PPS, otros partidos de oposición ya la habían presentado. Pero también se han presentado continuamente iniciativas para elevar los salarios en un marco de concertación real, en el que se asumiera el compromiso, se reconsidera que el salario es de interés nacional, que fortalecería el mercado interno, beneficiaría a la economía mexicana, y que representa los mejores intereses incluso del sector empresarial elevar en dado momento el salario real, es decir, lograr aumentos salariales en una proporción adecuada, progresiva, que no repercutan en los precios en la misma medida para que se vaya recuperando la economía popular.
Muchas gracias, Mario. Desgraciadamente el tiempo se ha agotado, nos despedimos de ustedes esperando contar con su atención el próximo jueves a la misma hora y agradeciendo sus llamadas y la presencia de Mario Cepeda Martínez, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas. Muchas gracias por tu asistencia, Mario.
Muchas gracias, Emilio.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
En los controles técnicos, José de Jesús Silva. Producción de Marina Chávez y Verónica Villarespe, con la colaboración de Antonieta Hernández y Yanira Valderas. realización de Arturo Flores Félix y su amigo Emilio Romero Polanco.